Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, es martes 23 de octubre y esto es Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en la 102.5 FM. Hoy en Ciudad Verde estaremos conversando del rol del mundo privado, de las empresas, en lo que es la mitigación del calentamiento global. Esto a propósito de lo que fue el estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que urge por medidas para disminuir la temperatura del planeta. Bueno, y queremos saber básicamente qué están haciendo las empresas al respecto, y para ello vamos a conversar con Valentina Lira, subgerente de desarrollo sustentable de Viña Concha y Toro, empresa que ya está generando algunas acciones interesantes al respecto. También les voy a dar a conocer 5 novedosas propuestas científicas para proteger el planeta de la deuda ecológica, básicamente que apuntan a transformar el sistema alimentario mundial. La idea, propuesta por un experto hace algunos días, apunta a producir alimentos más nutritivos, pero que provoquen un menor impacto medioambiental. Conversaremos de todos estos temas a la vuelta de la música en Ciudad Verde. Esto es One de YouTube.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Love the higher love, yeah.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Hace un tiempo comentamos en el programa lo que fue el Día del Sobregiro de la Tierra, o también llamado el Día de la Deuda Ecológica, que este año tuvo lugar el 1 de agosto, un día que se señala como la fecha, el hito, en que ya se han consumido los recursos de todo un año, y este 2018 fue 5 meses antes de que el año llegara a su término, la fecha más temprana conocida nunca. Bueno, y a partir de ese día han ido surgiendo innumerables voces que han planteado la urgencia de hacer algo que permita reducir esa deuda con la naturaleza. Y una de esas voces que quiero destacar hoy es la de Elwin Granger Jones, quien es director ejecutivo de la organización del sistema CEGIAR, que es un consorcio de centros de investigación cuya labor es aumentar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. Bueno, Elwin Granger Jones, director ejecutivo de esta organización, planteó en un artículo publicado en el portal The Conversation cómo proteger el planeta de esta deuda ecológica transformando lo que es el sistema alimentario. Y básicamente plantea producir alimentos más nutritivos que provoquen un menor impacto medioambiental. Y es que uno de los aspectos que más presión, la verdad, ejerce sobre las limitaciones del planeta es nuestro sistema alimentario. Este presenta la forma en la que la humanidad cultiva, produce, transforma, transporta y consume alimentos. La forma en la que estas actividades se llevan a cabo hoy favorece el cambio climático y la deforestación. Están también disminuyendo las reservas de agua dulce y la biodiversidad. Bueno, este experto plantea 5 propuestas científicas relacionadas con la cría de ganado, el cultivo de alimentos y el reciclaje de aguas residuales que podrían ayudarnos a saldar esta deuda que tenemos con el planeta. ¿Cuáles son estas 5 propuestas concretas para proteger al planeta del sobregiro? Lo primero que plantea este experto es reducir las emisiones animales. Sí, porque después del sector energético y del transporte, el sistema alimentario constituye uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Es responsable de alrededor de 1/4 de las emisiones totales. Ahí la cría de ganado para producir carne y lácteos supone un 14,5% debido al gas metano que expulsan los animales. En este sentido, hay una investigación impulsada por el Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias que trabaja en Brasil y Uruguay en la identificación de vacas que produzcan menores emisiones de metano. Una vez ahí identificadas, se podrán criar y producir de forma natural. Ahí se espera que esta medida reduzca las emisiones asociadas a la ganadería entre un 5 y un 20%. En segundo lugar está la recuperación de alimentos olvidados. ¿Qué significa esto? Bueno, que el 75% de los alimentos producidos en el mundo procede solo de 12 tipos de cultivo y 5 especies de animales. Existen, sin embargo, multitud de alimentos olvidados que son resistentes a los cambios del clima, cargados de nutrientes y que podrían producirse de forma sostenible. Aquí los científicos del Consorcio Africano de Cultivos Huérfanos, organizado por el Centro Agroforestal Mundial, emplea técnicas de hibridación con cultivos infrautilizados para mejorar su resiliencia y calidad nutricional. Lo tercero es promover una agricultura de precisión. Claro, porque se ha ido produciendo un verdadero abuso de fertilizantes que empieza a superar la cantidad máxima de sustancias químicas que la naturaleza puede asimilar. Lo bueno ahí es que algunos investigadores estudian y promueven prácticas responsables para ayudar a los agricultores a emplear los fertilizantes de una forma más eficiente. De hecho, en 2017 y 2018, por ejemplo, agricultores mexicanos ya usaron dispositivos con sensores similares acoplados a drones para obtener recomendaciones sobre las necesidades de fertilizantes de más de 400 hectáreas de cultivo de trigo. En cuarto lugar, bueno, controlar la deforestación desde el cielo. Se estima que la agricultura fue entre el año 2000 y 2010 responsable del 80% de la deforestación mundial. Ahí, por ejemplo, la producción de aceite de palma, que dicho sea de paso se emplea en infinidad de productos, genera, es de hecho una de las principales causantes de la deforestación. En ese sentido, hay centros ya internacionales que están elaborando un mapa que permite el control de prácticas no sostenibles, evitando ahí que se extienda esta plantación excesiva de plantas de palmas. Y finalmente, la quinta propuesta para detener el sobregiro de la tierra es reciclar las aguas residuales. Esto porque alrededor del 84% del agua dulce del mundo se destina a la agricultura y más de la mitad del agua dulce del mundo acaba convertida entonces en residuos inutilizables. Por este motivo, el Instituto Internacional de Gestión del Agua ha estudiado hasta 24 propuestas para la reutilización de aguas residuales de manera que esta resulte rentable. En fin, 5 propuestas concretas para proteger el planeta del sobregiro que plantea este experto Elwin Granger-Jones, quien es director ejecutivo de la organización del sistema CGIAR, y que podrían conseguir un sistema alimentario más sostenible y saldar nuestra deuda con el planeta. En Ciudad Verde escuchamos Movimiento de Jorge Drexler.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Dos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones. pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Continuamos en Ciudad Verde conversando de sustentabilidad y medio ambiente por Radio Universidad de Chile. Y ya está con nosotros en el estudio la invitada del día de hoy, con quien vamos a conversar de los desafíos del mundo privado, de las empresas, un poco para disminuir o derechamente evitar el impacto sobre el medio ambiente. Esto a propósito de lo que fue el último estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, en el que se destaca una serie de impactos que podrían evitarse, básicamente limitando el calentamiento global a 1,5 grados en lugar de los 2 grados o más. Una disminución que parece insignificante de medio grado, pero que permitiría que personas y ecosistemas de alguna forma se adapten y permanezcan por debajo de los umbrales de riesgo. Bueno, los gobiernos están ya generando una serie de cambios, pero el rol de las empresas también es clave, y es precisamente de eso que queremos conversar hoy, del rol de las empresas en el cuidado del medio ambiente. Por eso nos acompaña Valentina Lira, subgerenta de desarrollo sustentable de Viña Concha y Toro, empresa que ya está generando ahí algunas acciones interesantes al respecto que nos gustaría conocer. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida a Ciudad Verde. Gracias por estar acá.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar acá y poder compartir esta conversación con ustedes.
Maravilloso. Valentina, bueno, tú ya llevas más de 10 años en este tema, eres ingeniera y tienes estudios relacionados con el tema medioambiental. Hoy, como, bueno, todo el mundo habla del tema del medio ambiente, pero hace 10, 15 años como que no era mucho tema. O sea, ¿has visto ahí una evolución de cómo estamos tomando el tema medioambiental en nuestro país los últimos 10, 15 años?
Sí, mira, yo creo que efectivamente esto ha sido un proceso, ha sido una evolución y ha sido un aprendizaje, tanto a nivel país como a nivel de las empresas y también a nivel de sociedad. Yo también diría así como a nivel de sociedad. Eso, por ejemplo, uno lo nota hoy día en los niños, es como que ya vienen con el chip del reciclaje, vienen con el chip del ahorro de la energía, del agua, vienen con eso.
Es tema de cada día.
Exacto, claro. Es tema de cada día. Y yo creo que para las empresas también ha sido un proceso de aprendizaje. Hace 10, 15 años tú no veías de manera tan activa a las empresas, por ejemplo, realizando proyectos o comunicando los proyectos que tenían o que tenían dentro de su organización. Claro. Hace 10, 15 años, por ejemplo, tampoco estaba consolidado el sistema de evaluación ambiental, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, había una intención de empezar a trabajar en los temas, pero que no era muy formalizada.
Claro.
Y lo otro que yo diría que ha sido el cambio más radical es en el ámbito social.
Ya, a ver, cuéntame.
Porque resulta que antes, ¿cierto? Yo creo que estaba siempre en el ADN de las empresas que en el fondo nosotros estamos generando beneficio social porque estamos generando empleo, porque estamos en esta zona, porque trabajamos con abastecedores locales, qué sé yo. Pero las empresas no se preocupaban en el fondo de generar una relación y un vínculo con su entorno social.
Entiendo.
Okay. Y eso yo creo que es lo que hizo que hubieran eventos, ¿cierto? Como lo que pasó en Valdivia, como lo que pasó en Freirina, ¿cierto? En donde empresas que incluso teniendo toda su documentación, todos sus papeles en regla, ¿cierto? Aún así se vieron enfrentadas a la resistencia social y por lo tanto las empresas hoy día tienen que aprender una nueva forma de comunicarse con su entorno.
Exactamente.
Ya no es voy, me instalo y tengo ahí una unidad productiva. Hoy día yo voy, converso con mis vecinos, veo qué es lo que
me integro y los integro.
Exacto. Claro. Y el concepto ahí es cómo yo paso a ser un ciudadano corporativo. Exacto.
Y claro, y el tema de la sustentabilidad no es solo la naturaleza misma, el cuidado de la naturaleza, es también cuidar la relación con el entorno, con las personas que están ahí.
Exacto, porque también son parte de tu...
Totalmente.
Son parte de tu entorno.
Del ecosistema. Entonces, en el cual estás
inserto. Exacto, tú estás inserto en un ecosistema que no solamente es natural, también es humano.
Absolutamente.
Y por lo tanto, tienen que funcionar todos estos elementos para que tú puedas ser, en el fondo, una empresa exitosa.
Ahora, Valentina, bueno, hablábamos al comienzo de lo que fue este informe del Grupo Intergubernamental Y una de las conclusiones es que para limitar el calentamiento global a 1,5 grados se necesitan cambios, dice textual ahí, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad.
Sí.
¿Es realista pensar en cambios sin precedentes, como dicen ahí, en el corto mediano plazo a nivel mundial? ¿Cómo lo ves tú desde la empresa?
Mira, yo creo que, claro, es como, suena como alarmante, sí, como pues que asusta, ¿cierto?
Grandilocuente, cuando,
claro,
sí, claro.
Como que fuera casi como, no sé, subir el Everest en un día. Pero yo creo que efectivamente esa revolución, en el fondo, lo que se está haciendo aquí es un llamado a tener una revolución. Exacto. En tu forma de pensar.
Yeah.
Si uno lo lleva ya como más como aterrizado, ¿cierto? Así como, oye, ¿cómo podría ser esto? Y si uno piensa un poquito lo que a nosotros nos pasó aquí en Chile, por ejemplo, uh-huh. cuando nosotros, creo que fue en el año 2016,
¿sí?
cuando nosotros tuvimos, ¿cierto?, un tema de apertura y cambio total en las reglas del juego en el ámbito energético,
¿ya?
¿cierto? En donde lo que se hizo fue que a través de de regulación, se cambió un poco lo que eran las reglas del juego para lo que era el mundo energético. Y esto se abrió,
claro,
hacia una licitación,
claro, sí,
que produjo una revolución sin precedentes, yeah, en la historia energética en Chile.
Perfecto.
Entonces, si tú te das cuenta, lo llevamos a una escala a lo mejor más nacional,
sí,
¿cierto?
Sí.
Eso se produjo una revolución completa.
Yeah.
Empezó a entrar una serie de actores que antes no tenían la posibilidad de abastecer con energía,
sí,
renovable.
Sí.
Y resulta que hoy día nosotros podemos tener energía limpia, energía que viene proveniente de distintas fuentes,
claro,
renovables,
claro,
y que más encima, ¿cierto?, ayudan a que nuestra matriz energética hoy día vaya siendo cada vez más limpia y además más barata.
Más barata, exactamente.
Entonces, si lo llevamos así a escala, uno dice, chuta, parece súper difícil, pero que yo creo que cuando existen las voluntades políticas,
ya,
y las herramientas técnicas y estas cosas se alinean, yo creo que es algo que uno puede lograr.
Ya, con ese precedente entonces sí es factible. ¿Ustedes lo ven posible generar esos grandes cambios en el mediano plazo?
Yo creo que
para lograr llegar,
sí,
a esta meta.
Yo creo que sí, pero ya, como te digo otra vez, tiene que alinearse estos
las
dos elementos.
Las voluntades políticas.
Las, claro, voluntades políticas y las herramientas técnicas.
Exacto. Exacto.
Porque yo creo que cuando esas dos cosas se juntan, el camino se facilita.
Claro.
Pero si no, ahí es donde empezamos a transitar cuesta arriba.
Claro, a propósito de eso mismo, bueno, este informe va a ser la base de lo que va a ser esta conferencia sobre cambio climático que va a ser en diciembre.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿estos encuentros de paneles de expertos, grupos intergubernamentales, de verdad son decisivos en la toma de decisiones de las empresas? Porque uno ve estos grandes grupos globales, sí, internacionales, y que a veces se ven muy lejanos. O sea,
claro,
las decisiones que se toman en estos grupos inciden realmente en las empresas. O sea, una empresa en Chile como bueno, Conchitoro, ¿está pendiente de lo que se decide ahí, de lo que pasa, de lo que se discute? ¿Es incidente?
Claro. Mira, es que aquí como para entender un poco, ¿no?, la reunión,
uh-huh,
que va a haber ahora en diciembre,
¿sí?,
¿cierto?, y que se va a hacer en Polonia, es la COP24.
Claro.
¿Ya? La COP es la conferencia de las partes, por eso se llama COP.
Exacto.
¿Ya? Entonces, la conferencia de las partes reúne países.
Sí.
¿Ya? Entonces, en el año 2015, cuando fue la COP21, que fue en,
sí,
París,
sí,
se generó un acuerdo,
ya,
entre los 195 países.
Exacto.
Que estaban ahí presentes. Yo creo que fue un acuerdo así como también sin precedentes,
ya,
porque en el fondo los 195 países estuvieron de acuerdo en proponerse metas, que ahora fue distinto a lo que era el protocolo,
claro,
de Kioto, ¿cierto?, donde cada uno todos tenían la misma meta. Ahora no, ahora fue, ¿sabes qué? Esto es como, todos tenemos que cooperar y cada uno de los países va a elegir su meta.
Claro. Ah, perfecto.
Ya, eso fue una diferencia importante.
Claro.
Yo creo que eso también ayudó a que los distintos países en el fondo pudieran hacer como el esfuerzo y calcular en el fondo,
ya,
mira, para mí posible esto.
Esto es lo realmente posible.
Esto es para mí.
Claro.
Y por lo tanto estuvieron todos de acuerdo, ¿cierto?
Claro.
Y en ese momento el acuerdo se firmó para que todos los países, ¿cierto?, pudieran contribuir a que las emisiones,
ya,
permitieran, o la disminución en las emisiones, permitieran que la temperatura no aumentara por sobre los 2 grados.
Claro.
¿Ya?
Exacto.
Entonces, hasta ahí, todos felices, ¿cierto? Y todos empezaron a trabajar con respecto a ese acuerdo. Pero también, ¿cierto? Simultáneamente, en la COP, en el fondo como que se solicitó a este panel de expertos, que es el IPCC, que es el panel de expertos en cambio climático, panel intergubernamental de cambio climático, que en el fondo profundizaran un poco más en los estudios científicos.
Claro, le dé sustento científico. Exacto, a esto que estamos analizando.
Porque en el fondo también esto pasa mucho por también como cómo después generamos un acuerdo político. Exacto, con respecto al
tema. Exacto, ¿ya? Con conocimiento científico.
Exacto. Entonces, ahí es de ahí es de donde nace este estudio.
Ahora, el tema, ¿cómo se baja todo esto, este conocimiento científico, este acuerdo político? ¿Cómo finalmente termina llegando a las empresas? ¿Cómo las empresas hacen carne todo este análisis, este conocimiento?
Claro. Mira, ahí lo que, o sea, el camino, súper en sencillo lo voy a explicar, pero el camino es, por ejemplo, el país se compromete.
Ya.
¿Ya? Chile se comprometió con una cierta meta. Luego, lo que tiene que pasar en el país para que eso se pueda concretar es que esas metas se transformen en política pública.
Claro.
Porque si no, tú te quedas solamente en el ámbito del voluntarismo.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, y en el ámbito del voluntarismo, alguien puede hacerlo o no hacerlo y no pasa nada.
Exacto.
¿Ya? Entonces, cuando tú lo transformas en política pública, cuando tú lo vas transformando, este tipo de cosas las vas transformando, por ejemplo, a través de una ley o de un reglamento, entonces
por
tú
ejemplo,
ahí ya
claro.
empiezas a forzar a
cambios al interior de las empresas.
Cambios,
y de
la, claro.
Por ejemplo, la ley REP es una política pública.
Exacto.
En función de esto.
Exactamente.
Es un buen ejemplo.
Sí. Ahora, la ley REP tiene apunta a otro tema, pero que también contribuye.
Contribuye.
Ya no es directo, pero sí contribuye.
Exacto.
Pero, por ejemplo, cuando tú dices en Chile, nosotros, por ejemplo, que implementamos un impuesto verde, que es el impuesto verde, ¿cierto? Se empezó primero a traspasar hacia los grandes, hacia los generadores.
Ya.
¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, se generó un mecanismo de ¿cómo se llama? De, en el fondo, de ponerle un precio a la emisión.
Claro.
Por lo tanto, ¿cierto? Ahí es como, oye, si ya emitir ya no es gratis, entonces ahora vamos a pensar porque ya entra en la ecuación económica.
Claro.
Y de esa forma, ¿cierto? Es que tú vas gatillando.
Claro.
Ahora, otra cosa es lo que hacen las empresas en pos de, por ejemplo.
Sí, ahí te quería preguntar, Valentina. Uh-huh. Organizaciones con fines de lucro, como son las empresas, ¿pueden de verdad generar políticas medioambientales efectivas cuando está ahí de por medio, como tú bien decías, la ecuación económica?
Claro.
¿Qué pasa cuando ser amigables con el medio ambiente, por ejemplo, es muy caro para la empresa? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿es realista pensar que una empresa, que una organización con fines de lucro ponga en el centro de su actividad la sustentabilidad? Si eso, por ejemplo, es caro, excede los costos, no sé.
Claro. Mira, que ahí yo creo que es donde tenemos que pensar y volver como al concepto de desarrollo sustentable.
Ya, a ver.
El concepto de desarrollo sustentable te habla de un equilibrio entre lo que son las variables económicas, ambientales y sociales.
Ya.
¿Ya? Entonces, esto es como siempre, ¿cierto? Balancear que esos tres elementos vayan y permitan a la empresa seguir avanzando.
Ya, ¿ya? Perfecto.
Entonces, si tú eres una empresa en donde tú estás implementando medidas que pueden ser súper amistosas con el medio ambiente, pero que en realidad van a ir en desmedro del beneficio económico de la compañía,
¿ya?
No estás siendo sustentable.
Exactamente. Ya.
Y por lo tanto, eso no es sustentable. Va a ser a lo mejor un proyectito que vas a implementar una vez, pero rápidamente lo vas a dejar de realizar porque no es sustentable para la empresa, ¿ya? Y al revés también. Si tú produces y no tienes consideraciones ambientales, también va a llegar un momento en que va a venir
totalmente.
La comunidad o el ministerio o algún tipo de fiscalización con respecto a la actividad que tampoco te va a dejar de ser sustentable.
Perfecto.
Entonces, por eso que, no sé, pues yo siempre digo que como la sustentabilidad es el arte de manejar estos tres elementos.
De combinarlo, de equilibrarlo.
En equilibrio, ¿cachai?
Exactamente.
Y que esto realmente esté en un equilibrio. Porque si tú te desbalanceas por uno u otro, no vas a perdurar en
totalmente,
el tiempo.
Totalmente, totalmente. Esto es Ciudad Verde, por Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con Valentina Lira subgerenta de Desarrollo Sustentable de Viña, Concha y Toro. Estuvimos conversando ahí de todo lo que es este panel intergubernamental, del rol de las empresas. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a conocer un poco más los proyectos en los cuales ustedes están desarrollando estas políticas medioambientales. Vamos a una pausa y volvemos con más Ciudad Verde. Continuamos conversando en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile de Medio Ambiente y Sustentabilidad y lo hacemos con Valentina Lira, subgerente de Desarrollo Sustentable de Viña, Concha y Toro, empresa que está generando bastantes proyectos, iniciativas en torno al tema medioambiental. Valentina, ahí estuvimos conversando del rol de las empresas. Te preguntaba yo si era realista pensar que las empresas, que son organizaciones por naturaleza sin fines de, o sea, con fines de lucro, pudieran dedicarse de verdad al tema sustentable. Ahí tú me estabas dando algunos conceptos, pero en lo concreto, ¿cuáles podrían ser los aportes reales que podría hacer el mundo privado para alcanzar esta meta de limitar el calentamiento global a 1,5? ¿Hay definiciones concretas, iniciativas concretas que uno pudiera esperar en los próximos años en las empresas en general y en particular de la industria en la que tú representas?
Claro. Mira, te cuento un poco lo que hemos ido haciendo nosotros, ya, cómo hemos ido avanzando. Perfecto. Porque efectivamente uno dice, oye, esto es un tremendo desafío, sí. ¿Cómo lo empiezo a abordar o desde dónde lo empiezo a abordar? Entonces, yo creo que lo primero, ¿cierto?, es tener siempre como un buen análisis de, okay, ¿dónde están mis mayores impactos?
Un diagnóstico,
claro. ¿Ya? En el caso de nosotros, ¿cierto?, la herramienta que nosotros tenemos de diagnóstico para este tema, ¿cierto?, uh-huh, es la huella de carbono.
Ya.
Entonces nosotros medimos hace 10 años, nosotros medimos la huella de carbono.
Yeah.
Y hacemos un seguimiento, ¿cierto?, de, oye, ¿cuáles son las etapas del proceso que a nosotros nos generan las mayores emisiones?
O sea, el mayor impacto de ustedes está en la huella de carbono. ¿Ese es lo que tienen que sí o sí disminuir?
No, lo que estoy diciendo es que la huella de carbono, ¿ya?, es la herramienta,
ah, perfecto,
que te permite, en el fondo, detectar y, okay, hacerte el análisis,
ya, okay,
de decir, mira, perfecto, este es todo mi proceso. Y de todo mi proceso, estas son las etapas que tienen más emisiones.
Okay,
más emisiones.
Ya,
y perfecto, por lo tanto, esa herramienta, que es una herramienta de análisis, ¿ya?, en el fondo, sí, te permite, claro, focalizar. Y entonces ahí tú dices, oye, mi esfuerzo lo tengo que hacer aquí, aquí y aquí.
Ya.
Porque aquí es donde tengo el 80-20 de las emisiones,
claro,
por ejemplo.
Claro.
¿Ya? Entonces así tú puedes ir dando como bajada concreta,
ya,
a una cosa que puede ser, en un principio, puede ser demasiado grande.
Y muy genérico.
Y muy,
claro,
general, claro. Exacto. Porque en el fondo tú, si no tienes una herramienta de decisión que te permita así como priorizar, tú no puedes abordar todo. Tienes,
claro,
que ir, ¿cierto?, avanzando.
Y en base a ese diagnóstico, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Dónde tienen que poner el acento?
Nosotros, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema, nos dimos cuenta de que también, por ejemplo, habían muchas emisiones asociadas a lo que era nuestra cadena de abastecimiento.
Ya.
¿Ya? Entonces, nosotros ahí empezamos a hacer un trabajo con nuestros proveedores. Y con nuestros proveedores, ¿cierto?, también que en el fondo lo que hicimos con ellos fue también gestionar el hecho de que ellos también comenzaran a medir su huella de carbono para que, en el fondo, todo esto fuera como una cadena virtuosa.
Claro, ya.
Y con eso, ¿cierto?, ya logramos bajar un 27% la huella de carbono con respecto a la de anterior.
Ya.
¿Ya? ¿Por qué? Porque antes
era lo que esperaban, era más de lo que esperaban, menos.
Era más de lo que esperábamos, porque en el fondo nosotros teníamos la sensación de que, oye, nosotros lo que usamos hoy día son números que son genéricos, que emanan del panel de cambio climático, pero no tenemos la medición exacta de nuestro proveedor, que nosotros sabemos que tiene un mejor desempeño, pero no podíamos corroborarlo.
Claro.
Y cuando los proveedores empezaron a medir sus huellas de carbono, ¿cierto?
Uh-huh.
Y nos empezaron a entregar la huella de carbono de sus insumos, nos dimos cuenta que efectivamente nuestros proveedores tenían un muy buen desempeño.
Ah, ok.
Y esto bajó.
Ya.
Y por lo tanto, ¿cierto?, hoy día es una medición que nosotros pedimos anualmente a nuestros proveedores,
ya,
y que también a ellos les da la posibilidad de, en el fondo, conocer su proceso y ver dónde se están generando la mayor cantidad de emisiones para poder también ir mitigando.
Exactamente.
Y lo otro, y el otro, así como yo te diría que el otro aspecto así como central que nosotros hemos puesto harto foco en, el, en lo que estamos trabajando y que hoy día es parte de nuestra estrategia 2020, es que nosotros queremos convertirnos de aquí al 2020 en una empresa que trabaje con en un 100% con energías renovables.
Perfecto.
De cero emisión.
Perfecto.
¿Ya? Y para eso, cierto, también hay que hacer todo un trabajo de, en el fondo, priorización. En donde, en qué lugares nosotros podemos, por ejemplo, acceder a lo que hoy día te permite la ley, que es, en el fondo, que tú puedas comprar energía directamente de un generador renovable. Cosa que antes no
antes
pasaba.
No se podía.
Antes no pasaba. Claro, entonces, y eso por eso yo te decía, eso fue un cambio radical en la ley. Porque ahora tú puedes elegir qué tipo de energía quieres comprar. Entonces, si tú dices, oye, yo quiero comprar energía eólica del parque que están, los parques que están ahí, por ejemplo, en la cuarta región.
¿Sí?
Yo puedo generar un contrato, un ¿cierto? Y firmo un contrato de abastecimiento y esa energía es para la viña.
Perfecto. ¿Ya?
Nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos, ¿cierto?, un análisis y que de acuerdo a ese análisis, ¿cierto?, que también pasa por un análisis ambiental y económico, nosotros dijimos, vamos a hacer, vamos a comprar directamente desde el generador renovable y hoy día, al día de hoy, nosotros nos estamos abasteciendo en un 65% con energía renovable.
Ah, perfecto. Oye, hay dos temas que siempre se le pone el acento en temas medioambientales en la industria del vino. Uno es, ponte tú, el uso de pesticidas, y otro es como el manejo del packaging, ponte tú, del reciclaje. ¿Cómo están ustedes abordando eso, esos dos temas en general?
Claro. Mira, nosotros... nosotros contamos con una certificación de sustentabilidad de vinos de Chile. La Asociación de Vinos de Chile desarrolló un código para la industria. Y dentro de ese código, por ejemplo, todos los que sean los químicos que están como en la categoría de peligrosos, digamos así como entre comillas, que son como los más... los menos recomendables, ¿cierto? Que están, que son los 1A y los 1B de la categoría de la OMS, por ejemplo, están prohibidos.
Ah, perfecto. ¿Ya?
Entonces, tú tienes todo un universo de otros que sí puedes usar,
okay,
pero que está garantizado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que dice, sabes que si tú usas estos, no hay tema,
claro,
porque son ambientalmente... amigables, claro.
Y además, como es un producto.
Y tiene,
de,
claro,
de
y tiene la lista roja,
claro,
en donde dice la lista roja, mire, el 1A y el 1B, que es la categoría, esto prohibido.
Exacto.
¿Ya? Entonces tú puedes usar químicos. No hay nada malo en el fondo, no hay nada malo en el tema de usar agroquímicos o fertilizantes, ¿cierto? Siempre que tú lo hagas de manera correcta y responsable.
O sea, en la justa medida.
En las dosis que corresponde, en la justa medida. Y cuando realmente necesites aplicarlo.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Y con los cuidados que la aplicación requiere. ¿Cachai? Si esto no es así como...
Sí.
No es como poner la cantidad al máximo. No.
Y
también por un tema económico,
sí,
si nosotros tampoco vamos a poner más
exceso,
si es que no se necesita, ¿cachai?
Claro.
Otra vez, sustentable, económico y ambiental.
Totalmente. ¿Cachai? Y en el caso de del packaging, de los envases, ¿cómo están resolviendo eso? ¿Tienen un proyecto de reciclaje? Por ejemplo, el tema de la ley REP les incidió, fue una oportunidad para ustedes, un problema, ¿cómo fue
Mira,
eso?
Mira, es que ahí en el mundo del residuo es como tenemos dos mundos.
¿Ya?
Entonces, el primer mundo es lo que pasa con los residuos que nosotros generamos en nuestras instalaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos una tasa de reutilización y reciclaje que es del 96%. Todavía nos queda un 4% con el que estamos trabajando para resolver. Pero entonces, aquí nosotros, en todo lo que son las instalaciones nuestras, lo que queremos es lograr el concepto de economía circular y, en el fondo, reutilizar todo, reciclar todo. Es como que nada vaya a un vertedero o a un relleno sanitario.
¿Ya?
Ese es un mundo.
Ya.
La ley REP aborda el otro mundo, que es el mundo del postconsumo.
De lo que queda después cuando uno compra la
es
botella,
lo que pasa,
la
aborda,
caja.
Exacto. Claro. Aborda el mundo de qué es lo que pasa después cuando tú, Pablo, vas al supermercado y compras una botella de, por ejemplo, Casillero del Diablo.
Exacto.
Por decir un nombre, ¿eh?
Claro,
compra una botella de Casillero del Diablo. Y entonces ahora lo que dice la ley es que Concha y Toro es responsable, de generar el reciclaje de esa botella de concha y toro que ya, tú te tomaste perfecto, en tu casa. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el sistema es complejo. Porque totalmente, en el fondo, ahora las empresas tenemos que salir a buscar los residuos que nosotros pusimos en la sociedad, exacto, no en nuestras instalaciones.
Ya, ¿y cómo lo van a hacer o cómo lo están haciendo?
Mira, la ley te otorga como un mecanismo que es a través de un sistema de gestión, ¿ya? En donde lo que la idea es que este sistema de gestión sea como el es como un mecanismo paralelo, así como también para ponerlo bien en sencillo, es como un mecanismo paralelo a lo que es la recolección de residuos municipales. Y que en ese, ¿cierto?, que en ese sistema de recolección, ¿cierto?, también tiene que haber un tema de involucramiento de la sociedad.
Totalmente.
Porque si tú sigues echando la basura toda en junta, la misma, claro, sí, todo en el todo en la misma bolsa negra,
tiene que haber ahí vamos, un proceso ahí vamos a tener de separación del origen.
Problema, claro, sí. ¿Ya? Entonces, la idea es que este mecanismo, ¿cierto?, o este sistema de gestión sea el que también vaya inculcando, ¿cierto?, el tema, porque también totalmente, la ley tiene una rama de tiene una patita muy fuerte en lo que es, en lo que es capacitación y transferencia, educación, educación ambiental. De manera que partamos, por ejemplo, haciendo en nuestras casas, todos, la división entre lo que son los reciclables y los orgánicos. De manera que ya después, ¿cierto?, se puede empezar a descremar un poco más.
Ya.
Esto en Chile es nuevo. Para las empresas sí, en Chile también recién, es nuevo. Entonces, ante lo nuevo, uno siempre es como que se complica.
Sí.
Pero esto lleva funcionando años en otros países, en Europa, en Brasil.
O sea, hay experiencia acumulada y uno pudiera tomar y adaptarlo acá a la realidad de nuestro país.
Sí. Y de hecho también nosotros a través de la Organización de Vinos de Chile, ¿cierto?, también hemos participado perfecto, de distintas giras donde se han ido a conocer cómo otros países abordan esto. Perfecto. Pero esto además, ¿cierto?, uno que en un principio lo puede ver como chuta, como un problema, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a gestionar, cómo vamos a ir a buscar las botellas a Punta Arenas, por ejemplo. ¿Ya?
Claro.
¿Por qué? No es solo ir a buscar las botellas a Punta Arenas, sino que después las botellas tienes que buscarle un mecanismo para que esto se revalorice. Entonces, y si tú no tienes una planta recicladora de botellas, por ejemplo, en Punta Arenas, te vayas a tener que traer las botellas de allá para
exacto,
acá.
Exacto. Ya, pero ¿y cómo lo van a resolver?
Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es que estamos participando a través de la Sofofa.
¿Ya?
Estamos participando y a través también de Vinos de Chile, ¿sí?, ¿cierto? Estamos participando como en las mesas de para ver cómo se va a organizar un sistema de gestión que ojalá sea único.
¿Ya?
Para todos los regulados.
Ah, perfecto.
Porque en el fondo, o sea, imagínate el caos sería.
Sí,
y además también, ¿cachai? Que iría como también en desmedro de lo que es la huella de carbono si sale un camión de concha y toro, un camión de no sé qué, un camión de watts, un camión. No tiene sentido. Esto tiene que ser para
sinergia,
que resulte.
En sinergia.
Exacto,
claro,
exacto. Para que esta cuestión resulte, tiene que ser por volumen. Y porque cuando tú generas el volumen, entonces también generas la capacidad de que algún inversionista interesado, por ejemplo, se interese en, okay, yo me voy a encargar de darle valor, por ejemplo, a residuos que hoy día a lo mejor no lo tienen.
Claro.
Y
claro,
así, ¿cierto?, es donde tú vas generando como todo un sistema virtuoso en torno al tema del residuo.
Perfecto.
La idea
sí,
es ahora.
Absolutamente. Valentina, estamos llegando al final. Futuras metas, proyectos de Concha y Toro en temas de sustentabilidad. ¿Qué es lo que esperan en el corto o mediano plazo?
Mira, nosotros desde el año 2012 contamos con una estrategia de sustentabilidad.
Ya.
Que para nosotros ha sido súper clarificadora porque nos ha marcado como
la pauta,
el horizonte,
claro.
El horizonte, es como hacia allá vamos. Algunas de las cosas que nosotros nos hemos planteado como objetivos es, por ejemplo, lo que te comentaba recién, ser una empresa que se abastezca 100%
de
con
energía renovable.
Y eso
es una
también
meta,
disminuye la...
Perfecto.
Nosotros también tenemos una meta que es disminuir en un 30% nuestras emisiones de CO2.
Ya.
Por botella.
Ah, ya.
¿Ya? Que también es una meta bien, bien ambiciosa, considerando que nosotros ya tenemos como buen desempeño. Nosotros también tenemos metas en torno al uso del agua. ¿Ya?
Ah,
entonces
ya,
nosotros
sí,
también,
un tema clave.
De aquí al 2020, también tenemos una meta que es reducir en un 10% el consumo el consumo de agua, el consumo global de agua, ¿ya? Me refiero a global, sí, en todo el proceso.
Del proceso.
Y que también es una meta súper ambiciosa, considerando que hoy día nosotros utilizamos tenemos una huella de agua que es un 50% menor al promedio de la industria.
Ah, mira.
Entonces, uno dice, hoy 10% es poquito.
No,
es súper ambicioso, porque nosotros ya
redujeron considerablemente.
Exacto, ya tenemos una reducción súper considerable.
Bueno, interesante ahí, desafíos que tienen ustedes, y vamos a estar haciendo seguimiento en el futuro para que puedas venir en algún momento también a contarnos cómo van esas metas.
¿Cómo van esas metas? Sí, absolutamente. Porque también el trabajo que nosotros hicimos en el año 2015 con respecto a nuestra estrategia de sustentabilidad es que cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
¿ya?
Nosotros hicimos un calce,
ya.
Hicimos un cruce para ver cómo nuestra estrategia de sustentabilidad
aportaba
a los 12,
ya,
a los
perfecto,
ODS.
Perfecto.
Y de ahí también salió un trabajo súper interesante, porque en el fondo hoy día nosotros tenemos una estrategia que podemos decir que no solamente contribuye a la sustentabilidad de Concha y Toro, sino que también genera un aporte a la sustentabilidad global.
Muy bien, tremendo trabajo. Entonces, Valentina Lira, para terminar... bueno, siempre le pedimos a nuestros invitados que programen algún tema musical que les inspire medio ambiente, sustentabilidad. ¿Con qué tema te gustaría terminar?
Pablo, a mí me encanta, yo soy cinéfila.
¿Ya?
¿No? Me gustan las películas. Y hay una película que me gusta mucho, que se llama The Secret Life of Walter Mitty.
Perfecto.
Y te voy a poner un poco de contexto sin ser spoiler, porque yo invito a la gente a que lo vea, porque es una película muy linda.
¿Por qué te inspira?
Porque mira, esta película se trata de una persona que vive una vida súper mediocre, en el sentido de que está atrapado en su día a día, que tiene como que ganas de hacer cosas, pero es como temeroso, no se atreve, ¿cachai? No tiene como ese llamado a la acción.
Ya, perfecto.
Y un día le pasa algo en su vida, que no voy a contar,
mejor.
Pero le pasa algo y él se ve forzado a tener que viajar.
Ya.
Viajar por el mundo.
Y enfrentarse.
Viajar por el mundo. Y enfrentarse a lo desconocido. Y enfrentarse a realidades distintas. Y enfrentarse a entornos distintos. Él viaja a distintos lugares. A lugares fríos. A lugares calurosos. A lugares secos. ¿Cachai? Entonces, aparte la película es muy linda porque da un paseo por distintos lugares. Que tiene unos paisajes preciosos. Pero lo lindo de la película es ver cómo esta persona, que antes era como súper cerrada, empieza a cambiar su mentalidad en la medida que empieza a conocer y empieza a atreverse y empieza a generar acción.
Perfecto.
Entonces, yo creo que para mí, por ejemplo, eso es lo que nosotros como empresa y lo que nosotros como país tenemos que hacer. En el fondo es como
En el ámbito medioambiental.
En el ámbito medioambiental y en el ámbito de sustentabilidad. En el fondo, dejar de tener miedo, empezar a ver qué es lo que está pasando afuera y nosotros también cambiar y ver cómo podemos generar esos cambios y cómo podemos ser protagonistas de esos cambios.
Excelente.
Y la canción se llama Step Out.
Step Out, ¿ya?
Y es de José González.
José González.
Que José González, a todo esto, es sueco.
Sí.
Es sueco, pero es argentino. Es de origen argentino.
Perfecto.
Sí. Entonces también es como una mezcla súper cultural, súper chora.
Muy bonito ahí.
A mí me
encanta. Muy bonito entonces esta posibilidad de ver esta película, quienes no la han visto.
Sí.
Y también de impregnarse de este mensaje que tú pudiste rescatar y que te inspiró.
Sí. Sí, perfecto. Exactamente.
Valentina Lira, subgerente de Desarrollo Sustentable de Viña Concha y Toro. Gracias por estar hoy día en Ciudad Verde. Mucho éxito en todos estos proyectos maravillosos que nos contaste y, por supuesto, vamos a estar conversando para ir evaluando estos proyectos en el futuro.
Sí, de todas maneras, Pablo. Yo feliz de poder compartir este espacio, conversar y feliz también de poder venir otra vez y que sigamos conversando, viendo las implicancias. Después de la COP24,
después
por ejemplo.
Va a venir otro análisis que vamos a tener que hacer.
Después de la COP24 podemos conversar de qué fue lo que pasó y qué es lo que generó este documento.
Perfecto.
Porque van a salir cosas interesantes. Tenemos, yo creo, un desafío súper grande dentro de los próximos 12 años.
Perfecto. Y vas a ser muy bienvenida aquí en este espacio para analizar estos temas. Gracias, Valentina.
Muchas gracias a ti.
out to Monday. Something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, 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 oh.
Últimos segundos de Ciudad Verde. En el programa de hoy estuvimos conversando del rol del mundo privado, de las empresas, en lo que es la mitigación del calentamiento global. Esto a propósito de lo que fue el estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que urge, la verdad, por medidas para disminuir la temperatura del planeta. Conversamos sobre esto con Valentina Lira, subgerenta de Desarrollo Sustentable de Viña Concha y Toro, empresa que está con una serie de acciones interesantes al respecto. También les comenté sobre 5 novedosas propuestas científicas para proteger al planeta de la deuda ecológica, transformando básicamente el sistema alimentario mundial y así producir alimentos más nutritivos que provoquen un menor impacto medioambiental. Si quieren volver a escuchar estos temas, estas historias, lo pueden hacer en formato podcast en emeres.cl y msursantiago.cl. Sería todo por hoy. Gracias por estar ahí nuevamente. El próximo martes seguimos hablando de sustentabilidad y medio ambiente por Radio Universidad de Chile. Un abrazo. Chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.